como colombiano. Señor Felipe González, muchas gracias por estar con nosotros y hemos hablado varias veces con usted sobre este proceso que finalmente hoy ya tiene un documento definitivo. ¿Qué piensa usted de lo que significa a lo que se ha logrado en las últimas horas?
Bueno, yo creo que es un hecho de trascendencia histórica. Pero va a haber un antes y un después, sin duda alguna, para la superación de 50 años de conflicto que son dos, tres generaciones que no han vivido en un ambiente de paz. O sea, yo creo que es un hecho de una enorme trascendencia, difícil de evaluar, porque comprendo que hay muchos sentimientos encontrados. Incluso comprendo el sentimiento de muchos ciudadanos que tienen enorme rencor acumulado y tienen un gran rechazo a la FARC. Pero que estamos ante un hecho histórico, no me cabe la menor duda.
A propósito de eso, uno siente que hay un mayor consenso internacional a favor del respaldo del proceso de paz que el que se tiene incluso a nivel nacional, donde el tema es mucho más debatido y la ciudadanía está mucho más dividida. ¿Cómo entiende usted que se dé eso, un mayor respaldo internacional que el que se tiene internamente?
Eso le acabo de decir, que comprendo además que hay el estado de ánimo de, aparte de la confusión, pero hay el estado de ánimo de muchos ciudadanos que llevan sufriendo un clima de violencia y de terror durante décadas y décadas, y que les cuesta mucho trabajo comprender o aceptar que la paz supone reconciliación, supone en cierto modo reencuentro, y por tanto hay muchos más elementos, como es natural, de dificultad para entender la situación dentro donde se ha vivido, que viendo desde fuera todo el proceso histórico. Pero como yo estoy muy implicado, le digo que comprendo lo que está pasando dentro, pero estoy convencido, absolutamente convencido, de que cuando los ciudadanos evalúen lo que significa la apuesta por la paz, la superación de un conflicto y de una guerra, van a reaccionar y tendrán en su mano la decisión definitiva. Así lo entiendo.
¿Qué pasa si gana el no? Que es una posibilidad clara en democracia.
Sí, claro, en democracia todo es posible, ¿no? Pues la verdad es que yo espero que eso no ocurra, es una hipótesis que hay que plantearse, pero que creo que es difícil de que ocurra. Pero en todo caso, si ganar no, quiere decir que podemos enfrentar una situación en la que esa forma de violencia que se ha padecido continúe con una u otra variante, y que el sufrimiento se prolongue. El problema no solo son las víctimas que han estado en primera fila de todo este proceso, que es la primera vez que ocurre, sino no son las víctimas del pasado, sino las víctimas del futuro, que había que intentar evitar a toda costa. Por eso, en democracia todo es posible, todo, salvando enormemente las distancias. Hemos vivido un Brexit que en Gran Bretaña no tiene mucho que ver, porque no se trataba de guerra o paz. Pero yo tengo la confianza en que todo el mundo reaccionará, lo comprenderá, comprenderá que hay un esfuerzo por delante muy importante, y que siempre es mucho mejor garantizar la convivencia en paz que vivir en un clima de violencia y de guerra.
¿Qué objeción de los que defienden el no al proceso de paz considera usted que tiene peso y validez?
Pues la verdad es que yo entiendo mal esto. Como he vivido este proceso, dice usted, no el diálogo último de esos cuatro años, he vivido este proceso al menos desde la época en que el presidente Betancourt lo intentó. Yo he visto hasta qué punto los presidentes han hecho un enorme esfuerzo para la superación de este conflicto. Incluso yo creo que se ha ido muy lejos. No sé, recuerdo periodos tan especiales como el periodo del presidente Pastrana, donde se dio a la FARC un territorio completamente libre de actuación del Estado, etcétera. Bueno, esos procesos, por unas razones o por otras, fracasaron. Pero yo tengo la convicción, aunque ahora eso es confuso, que todo el mundo lo intentó, y que desde luego todo el mundo, en contradicción con lo que oigo decir ahora, estaba dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para llegar a la reconciliación y la paz. He oído argumentos de todo tipo, como comprenderá, y los he oído con atención y con respeto. Solo uno me ha producido un especial dolor, ¿no? Cuando alguien se ha puesto a hablar del coste de la paz, del coste económico de la paz. Como primero, como si se pudiera evaluar lo que cuestan las vidas de los seres humanos. Y segundo, y sobre todo, porque para tener legitimidad en ese planteamiento, habría que haber hecho un esfuerzo serio para cuantificar lo que ha sido el coste de este conflicto para Colombia durante 50 años. ¿Qué sería Colombia hoy si no se hubiera producido ese conflicto, con millones de desplazados, centenares de miles de muertos, víctimas por todas partes, con ese inmenso esfuerzo que ha habido que hacer desde hace 50 años para mantener una guerra entre hermanos, al final entre colombianos, sean unos u otros?
Usted bien ha dicho que todos los presidentes han sido parte esencial para la construcción de la paz en Colombia. ¿Usted cree que la falta de cohesión entre los expresidentes de Colombia se debe más a temas políticos y personales entre ellos que al concepto de la paz como tal?
Yo creo que todos quieren la paz, en realidad. Y a partir de ahí creo que en algunos casos hay posiciones personales que no quiero señalar, porque con todos tengo amistad y respeto. Y en otra, pues la coyuntura política, ya saben, en los países donde hay libertades y hay democracia, todas las opiniones son posibles. Entonces, que este proceso, mezclado con una situación como la que vive América Latina en ese momento, de un proceso económico complicado, ¿no?, que tiene sus consecuencias sociales, se politice y se utilice, bueno, entra dentro de lo que ocurre dentro del juego político democrático, pero aún así creo que hay límites que no se deben rebasar. O sea, no creo que haya un solo dirigente político, y hablo de los dirigentes políticos que han tenido responsabilidad y que tienen responsabilidad, que sea capaz de afirmar a los venezolanos, digo a los venezolanos, a los colombianos, es posible la paz. Y es posible la paz por una derrota total de otros colombianos, porque creo que eso no lo piensan, y de hecho, si lo hubieran pensado, no se hubiera intentado el proceso de paz.
Expresidente González, lo tengo que despedir preguntándole por su país y por esa posibilidad cada vez más cercana de unas inéditas terceras elecciones y las consecuencias que tendría esas terceras elecciones, además porque muchos consideran que es su partido, el Partido Socialista, el que estaría llevando, por el bloqueo, por la no aceptación de abstenerse en el Congreso, a que sea el señor Rajoy el que finalmente sea el presidente de hecho.
Bueno, la verdad es que no tienen razón cuando afirman eso. Están poniendo una presión casi en forma de chantaje respecto del Partido Socialista. Yo he declarado con anterioridad que los partidos políticos deben asumir la responsabilidad, si no pueden formar gobierno, de no impedir que otros lo formen. Esa fue la gran responsabilidad del señor Rajoy en marzo, que votó en contra del único gobierno que se presentó a la investidura, y votó en contra con la otra fuerza política, con Podemos, en una especie de pinza, ¿no? Ahora la situación es que parece que va a ir al debate de investidura el señor Rajoy, y parece que todas las culpas las ponen los demás. Yo creo que sería absolutamente irresponsable que fuéramos a unas terceras elecciones, pero igualmente le digo, estando totalmente clara mi posición desde el principio, igualmente le digo que es inaceptable que se responsabilice al Partido Socialista de una situación que no ha provocado, que han provocado otros desde el 20 de diciembre. Pero en todo caso espero que se imponga la racionalidad y el interés general de España antes que repetir unas terceras elecciones.
¿Racionalidad pasaría por la abstención finalmente del PSOE?
O porque el Partido Popular presentara otro candidato después de esta investidura. En realidad, ¿sabe usted la gran paradoja que vivimos cuál es? El Partido Social del Partido Popular es el partido más votado, dentro de que la minoría es muy insuficiente para gobernar, pero es minoría mayoritaria, y su candidato es el más vetado. Así que el partido más votado presenta un candidato que es el más vetado, no solo por las demás fuerzas políticas, otro de sus propios, de su propio electorado tiene un profundo rechazo, es decir, ha perdido una gran credibilidad. Entonces, el sentido de la responsabilidad y el sentido de Estado no es atribuible solo a los demás, sino y fundamentalmente a los que tienen incluso más votos que los demás.
A partir de este bloqueo y de lo que se está viviendo, ¿cree usted necesario en España un nuevo proceso, no sé, de reestructuración de la democracia española, de reestructuración por lo menos del sistema electoral?
Bueno, desde luego hay que hacer una modificación en el sistema electoral. Lo que pasa es que no creo que tenga que ver con este hecho que estamos viviendo, porque el sistema electoral debería ser, a mi juicio, de listas abiertas para que los ciudadanos pudieran, digamos, elegir no solo los bloques cerrados de los partidos políticos, sino pudieran tachar, por emplear una expresión clara, a quien no quieren que esté encabezando una lista y que tenga menos votos que el siguiente o que el siguiente. Por lo menos eso hay que hacerlo. Y después hay que modificar algunas cuestiones, aparte de otras reformas que son muchas y muy necesarias, porque, bueno, casi de 40 años después de aprobada la Constitución, que hace falta reformas y adaptación por otras cuestiones. Pero en la legislación electoral, algunas reformas sin duda hay que hacer. También es absurdo que estemos en estos periodos de interinidad. En realidad, si no se puede formar gobierno, los periodos de interinidad son bastante absurdos, incluso sin dar cuentas en los gobiernos en funciones ante el Parlamento, sin estar sometido al control parlamentario.
Y por último, agradeciéndole estos minutos con nosotros, ¿cómo se imagina usted lo que pueden ser unas terceras elecciones en España, además el día de Navidad?
No, es que no es cierto lo del día de Navidad. Bueno, yo creo que es un elemento que se ha introducido, es decir, puede haber una primera investidura, que parece, claro, va a ser el 30 y el 1 o el 2 se repetirá la votación, hablo del 1 o 2 de septiembre, y después puede haber una otra investidura el 25, el 15 o el 30 de septiembre. Por tanto, lo de la fecha de Navidad es una arbitrariedad, es una de esas cosas que se utilizan para crear una sensación de confusión, tiene muy poco rigor. Obviamente se empieza a contar a partir de ese día, pero a partir de ese día, que no ha sido elegido por nadie más que por quien lo ha propuesto, a partir de ese día habrá algún intento, quedan 2 meses, para que haya una formación de gobierno, y espero que lo consiga.
Expresidente González, muchísimas gracias por el acompañamiento al proceso de paz en nuestro país.
Nada, felicidades a Colombia, por favor, a pesar de las dudas de la gente, felicidades a Colombia y felicidades a los colombianos, que son los que merecen la paz.